Sermón para el día 4 de la fiesta de Tabernáculos, año 2021. Relaciones creadas, número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el día 24 de septiembre del año 2021. Todas las escrituras han sido traducidas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos al día 4 de la fiesta de Tabernáculos. En el milenio, al terminar este día, sería equivalente al año 500. Y quiero que noten algo muy importante, lo cual es esto. ¿Cómo es que Dios divide 7 años a la mitad? Tomemos como ejemplo la semana en la cual Jesús fue crucificado. Días 1, 2, 3 y el día 4 fue el día de la Pascua. Y ahí se marcó la mitad. Y luego vienen los días 5, 6 y 7, y justo cuando el séptimo día estaba terminando, comenzando el octavo día, Cristo fue levantado de los muertos. Entonces tenemos las 7 iglesias en Apocalipsis, tenemos la iglesia 1, 2, 3, y la cuarta es Tiatira. Después tenemos las 5, las 6 y las 7. Después, con respecto a los sellos, a los 7 sellos en Apocalipsis 6 tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto sello es el martirio de los santos. Y respecto a las plagas, tenemos las plagas de las 7 trompetas y las primeras 4 plagas vienen rápido. La primera, después la quinta, después la sexta y la séptima es la resurrección. Entonces podemos ver un patrón en todo esto. Y es algo muy interesante de observar, hermanos. Las últimas 7 plagas es lo mismo. La 1 a la 4 ocurren rápidamente y luego de la 5 a la 7. Así que aquí estamos, hermanos, a la mitad de la fiesta de Tabernáculos. Y recuerden que Tabernáculos dura 7 días. Y luego, después de eso, tenemos el último gran día o el octavo día, el día final. Entonces, continuemos estudiando acerca de las relaciones creadas. Y esas son las relaciones únicas que Dios quiere que tengamos. Y hemos visto cuán importante fue eso con Abraham y cómo eso sirve como marco para el resto de la Biblia. Todo lo demás que vemos en la Biblia viene de Génesis 15 y 22. Todo. Y eso es algo muy importante en lo que tenemos que meditar. Vayamos a ver qué es lo que Dios quiere, porque Él quiere relaciones interpersonales. Dios ama al mundo, como dice en Juan 3:16, pero Él quiere amar a cada uno de nosotros en lo particular, como ya veremos, y que cada uno de nosotros le ame a Él de regreso. Y para eso es que Él creó las relaciones interpersonales. Y veremos que el matrimonio es una de esas relaciones creadas por Dios, una de las más comunes. Y quiero que se detenga a pensar en eso por un momento. Cuando el esposo y la esposa se casan y son fieles, leales, y se aman el uno al otro, y sus hijos son fieles y leales, honrando a su padre y a su madre, etc., todo funciona bien. Pero cuando hay peleas, divisiones, o el deseo de hacer las cosas a su propia manera, en lugar de hacer a la manera de Dios, entonces siempre hay problemas, hermanos. Y también veremos un poco más tarde que eso es lo que va a pasar durante el milenio. Eso por causa del libre albedrío. Y habrán aquellos quienes elijan y digan, no, yo no quiero ir por este camino. Bueno, en donde quiera que haya una relación rota, tiene que haber una distancia puesta de por medio entre Dios y esa persona o ese grupo. Porque la relación creada fue rota por medio del pecado. Miren lo que Dios hizo con Israel al sacarlos de la tierra de Egipto. Es muy interesante ver lo que ocurrió con ellos cuando llegaron al monte Sinaí. Y ya hemos hablado de eso antes, pero lo mencionaremos otra vez para mostrar el contexto. Aquí está la propuesta. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Dios quería tener una relación con el pueblo de Israel, con las 12 tribus. Y aquí está la propuesta que Dios les hizo. Todas las relaciones deben tener, primero, amor, luego, devoción, fidelidad, obediencia, y seguir la voluntad de Dios. Y fue por eso que fueron creadas en primer lugar. Ese fue su propósito original. Vayamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y leamos desde el versículo número 3. Éxodo 19, 3. Dios aquí hablando a Moisés. Así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel. Y él tenía a todo el pueblo ahí, en el monte Sinaí. Y ellos se iban a quedar ahí por un buen tiempo. Así que Dios tenía una propuesta para ellos. O una propuesta de matrimonio para la relación creada, en este caso, entre Israel y Dios. Versículo 4. Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Y noten que todas las relaciones creadas están basadas en condiciones. Tienen que estar basadas sobre condiciones. De otra manera no pueden funcionar. Y aquí está la condición dominante. La número uno, para todo lo demás. Y todas las demás condiciones caen o vienen después de esta. Verso 5. Ahora, por tanto, si, por cierto, obedecen mi voz. Y eso significa todo lo que Dios dice. ¿Y recuerdan qué es lo que decimos nosotros cuando oramos? No mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Y lo que sea que tú quieras hacer en nuestras vidas. Así que podemos ver cómo esto es un marco para entender la relación que Dios quiere tener con las personas y lo que Él está haciendo. Obedecen mi voz y guardan mi pacto. Y un pacto no consiste solamente de mandamientos. Un pacto es cada palabra del pacto, en el cual hay mandamientos, por supuesto, y hay estatutos y juicios. Entonces, como dice acá, entonces, y aquí hay un sí condicional, y después hay un entonces, que es una consecuencia de ese sí condicional. Entonces, serán un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Entonces vemos aquí una relación especial con Dios. Y vamos a ver que con el nuevo pacto, nosotros tenemos una relación grandemente especial con Dios. Y necesitamos tener eso en mente, hermanos. Verso 6. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Y por qué? Podríamos preguntar. Porque Dios estará con ellos. ¿Y no es eso grandioso, hermanos? Piensen en eso con la relación, con relación al nuevo pacto. Cuando lleguemos ahí dentro de unos minutos. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Así que Moisés después bajó de la montaña y él le dijo a las personas lo que Dios mismo habló. Y todas las personas dijeron, ¡hey! Esa es una buena idea. Sí, sí, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Y recuerden que cuando uno dice sí a todo lo que Dios ha dicho, entonces Dios nos hace responsables por lo que nosotros hemos acordado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Entonces Dios dijo, baja y alístate y en 3 días voy a venir a hablar con ellos. Y ahí estaban ellos. Y la primera cosa que Dios dijo fue que Él quería que supieran que solo Él es Dios. Y que además Él los bendecería, estaría con ellos, habitaría con ellos y tendría esta relación con ellos, la cual Él no tendría con otras personas. Veamos los 10 mandamientos por un minuto. Y también veamos algunas de las cosas que dice el Nuevo Testamento sobre los 10 mandamientos. ¿Y qué hay en el mundo, hermanos? El mundo dice que ellos creen en los 10 mandamientos. ¿En serio? ¿En cuál día adoran ellos? Ellos dicen tener el día del Señor, el domingo. Bueno, eso no es tener una relación con Dios. Esa es una relación falsa, porque Dios nunca dijo nada acerca de que el día del Señor fuera el primer día de la semana. Nunca. Y eso fue inventado por hombres, como sabemos. Vamos a ver un poco más tarde que cuando los hombres, incluso los hombres que se supone que son hombres de Dios, inventan sus propias cosas y van en contra de la palabra de Dios y le añaden cosas, eso destruye la relación creada, la cual es una relación de pacto. Entonces veamos el mandamiento número 1, aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo 20, 2. Mandamiento número 1. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Y Dios está diciendo que Él es el único que puede sacarnos del pecado. Nadie más puede hacer eso, hermanos. Verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Y uno tiene que ver todo para poder entender esto. Y aquí es lo mismo. No podemos salir del pecado a menos de que sea a través de Cristo. Y a menos de que sea a través del recibimiento del Espíritu Santo. Porque no podemos vencer el pecado sin amar a Dios y sin amar su camino y sin amar a los hermanos. Todo eso va junto. Y aquí pueden ver cómo es que todo esto encaja. Porque no tener otros dioses, ese es el primero. Y además, ese es el primero que quebranta a las personas. Y lo vamos a ver un poco más tarde. Mandamiento número 2, verso 4. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni las servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad, y esto es la penalidad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y bueno, dependiendo de cuán gravemente hayan pecado contra Dios. De aquellos que me odian, pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está, hermanos, justo en medio de los 10 mandamientos. Y eso es doctrina del Nuevo Testamento. Y ahí se encuentra la base de nuestra relación de pacto, de nuestro pacto creado con Dios, el cual aplica a cada uno de nosotros en lo individual y también a la iglesia colectivamente. Mandamiento número 3, verso 7. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. Y la prioridad número 1 con este mandamiento es esto: no diga algo en el nombre de Dios que Dios no haya dicho primero. Y además, maldecir y jurar también es parte de esto. Mandamiento número 4, verso 8. Recuerden el día sábado para mantenerlo santo. Y esa es la parte más importante, porque Dios quiere tener compañerismo con aquellos quienes están en el pacto con Él. Y aquellos quienes están en la relación creada con Él. Él quiere que aprendamos de su palabra y nos amemos los unos a los otros. Y para eso es este mandamiento del sábado. Mandamiento número 5, verso 12. Honren a su padre y a su madre para que sus días puedan ser largos sobre la tierra la cual el Señor su Dios les da. Mandamiento número 6, verso 13. No asesinarán. Y miren cómo está el mundo hoy en día, con todos los asesinatos. Mandamiento número 7, verso 14. No cometerán adulterio. Mandamiento número 8, verso 15. No robarán. Mandamiento 9, verso 16. No darán falso testimonio. Y eso es mintiendo. Y mandamiento número 10, en el verso 17, no codiciarán. Y lo que sucede cuando uno codicia es que se repiten los 10 mandamientos como en un círculo vicioso. Porque uno empieza a desear con lujuria, a codiciar, y eso lleva a que uno crea otros dioses ante sí mismo. ¿No les parece eso interesante, hermanos? ¿Cuál es el dios número uno que los hombres crean para poner antes que el dios verdadero? A sí mismos. Ellos mismos se hacen dios. Y luego Dios dijo todos los mandamientos. Y el pueblo escuchó y todos tenían miedo. Y ellos dijeron, Moisés, tú habla con Dios y dinos lo que Él quiere y nosotros escucharemos y lo haremos. ¿Y cómo funcionó eso? Bueno, no muy bien, la verdad. Vayamos a Éxodo 24. Aquí ellos dijeron lo mismo después de que Moisés leyó todas las palabras del pacto a oídos de ellos, las cuales él había escrito directamente de parte de Dios. Y eso está registrado en Éxodo entre los capítulos 21 al 24. Luego Dios le preguntó al pueblo de nuevo, después de leer todo y habiendo llevado a cabo sacrificios de sangre para confirmar el pacto. Y ellos dijeron, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Entonces Dios reveló lo que Él quería hacer con ellos. ¿Y qué fue lo que Dios dijo que haría? Piensen en esto. Vamos a ver que esa relación creada por Dios fue rota y luego fue reparada a un nivel más bajo. Moisés entonces tomó la sangre del sacrificio y la roció sobre lo que estaba escrito y sobre la gente y dijo, todo lo que ustedes han dicho, eso harán. Y todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y Dios dijo, yo lo haré. Y el pueblo dijo que ellos lo harían. Entonces es como una relación, podemos ver, como un pacto matrimonial. Bueno, en Isaías 54, Dios dice, oh Israel, yo soy tu esposo. Así que esta era una relación de matrimonio entre Dios e Israel. Y en Éxodo 25, Dios comienza a dar las instrucciones en cuanto a cómo construir el santuario. ¿Y para qué era el santuario y el templo que construyeron más tarde? ¿Para qué los puso Dios? Porque Dios quería que su presencia estuviera con las personas. Él quería que esa relación creada fuera firme, amorosa, duradera. De manera que Él pudiera bendecir a las personas y que el pueblo pudiera ser bendecido y que ellos pudieran bendecir, alabar y honrar a Dios. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quería. Entonces leamos aquí en Éxodo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Éxodo 25, 9. Dice, de acuerdo a todo lo que te muestro, el patrón del tabernáculo y el patrón de todos los instrumentos de él, incluso así lo harás. Y eso es lo que iba a suceder. Si retrocedemos al verso 8, dice, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. ¿Y no es eso interesante, hermanos? Porque Dios quería habitar con su pueblo. Y uno pensaría que todos querrían tener a Dios cerca de ellos en el templo. Su presencia, su bendición, todo acerca de Dios. Pero como Dios dijo, oh, que ellos tuvieran tal corazón para que me obedecieran siempre. Y veamos qué ocurrió cuando Moisés estuvo allá arriba por 40 días y 40 noches. Vamos a aprender una gran lección aquí también. En Éxodo 31 se concluían todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo. Él quería que las personas supieran y entendieran cuán importante era el sábado. Y el sábado, hermanos, es la clave para la relación creada entre Dios y su pueblo, la cual Él quiere mantener. ¿Y por qué Él quiere mantener esta relación? Porque Dios pone su presencia entre su pueblo durante el sábado, durante las fiestas y los días santos, de manera que podamos entender más a Dios y que Dios pueda amarnos más y que nosotros también podamos amar a Dios más. Y Dios quiere que su amor fluya entre ambos lados, todo el tiempo. Y así también es como ocurre entre un esposo y una esposa, ¿cierto? Bueno, Éxodo 31 se vuelve muy importante. Y esa señal existe aún hoy para el pueblo de Dios, la cual es el sábado, en el día séptimo de la semana. Y también los sábados anuales. Vayamos a Éxodo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Dice así: habla también a los hijos de Israel diciendo: verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. ¿En verdad? Bueno, Dios es un Dios de verdad. Su camino es verdad, sus leyes son verdaderas, sus mandamientos son verdaderos, sus preceptos, cada uno de ellos son verdaderos. Todo lo que proviene de Dios es verdad desde el principio, hermanos. ¿Y qué fue lo que primero Él dio a nosotros? ¿Qué fue lo primero que Él dio que nosotros vimos para esa relación creada como seres humanos? El sábado. Esto es lo que Él está reiterando a los hijos de Israel con el pacto que Él les dio, de manera que ellos tuvieran una buena relación creada. Continuando aquí en el verso 13. Porque esto es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Y eso significa para hacerlos santos. Y también para proveer. Para proveer para ellos. Y recuerden que todo lo que existe en el mundo y en el universo, Dios lo creó. Y aquí está Dios, Dios mismo, diciéndole al pueblo de Israel cómo es que ellos pueden tener contacto con Él. Y aquí está la señal, verso 14. Guardarán el sábado, por tanto, porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte. Y esa es una advertencia acerca de romper la relación creada. Todo aquel que lo profanare trae sobre sí mismo las maldiciones automáticas que Dios ha puesto en movimiento con la esperanza de que haya arrepentimiento y que la persona regrese. Y luego, Él lo reitera aquí. Él quiere que sepamos claramente. Verso 15. 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Y es santo porque Él pone su presencia en él. Y Él lo hizo santo, allá en Génesis 2. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente será condenado a muerte. Entonces, si usted rompe la relación creada y no hay arrepentimiento, eso es muerte. ¿Y qué es lo que Dios dice en el Nuevo Testamento? La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de la vida eterna viene de Dios. Y ahí se hace completa la relación creada para dar pie a una relación creada eterna, la cual será más grandiosa y permanente a través de toda la eternidad. Verso 16. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Y lo perpetuo está basado en lo espiritual. Porque lo espiritual no termina, hermanos. Lo espiritual permanece para siempre. Perpetuo significa a través de todo el tiempo, a través de todas las generaciones, en donde quiera que uno esté. Y eso es primordial de entender. Y eso mantiene la relación creada, la mantiene en orden, en balance, en crecimiento y expandiendo nuestro conocimiento, la verdad de Dios, el amor de Dios, la esperanza de parte de Dios y la vista puesta en la vida eterna. Verso 17. Esta es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Y sabemos que la iglesia es el Israel espiritual. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y fue refrescado. Bueno, y luego ustedes saben qué fue lo que pasó. Porque mientras Moisés estaba en la montaña por 40 días y 40 noches, el pueblo se quedó ahí abajo preguntándose, ¿qué habrá pasado con Moisés? Bueno, tal vez hay un volcán allá arriba, porque vimos el fuego y el humo. Bueno, y tal vez Moisés cayó en el volcán. Bueno, no sabemos qué pasó con Moisés, así que iremos a pedir ayuda a Aarón. Bueno, y Aarón es completamente responsable por esto. Vayamos a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Entonces la gente se reunió a Aarón y le dijo, levántate, haznos dioses. ¿Rompiendo cuál? El primero de los mandamientos, inmediatamente. Los cuales irán delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha llegado a ser de él. Y Aarón les dijo, y esta era una oportunidad perfecta para Aarón. Y este también fue un acto profético para que el sacerdocio aarónico siempre fuera débil y falible. Y uno mira el resto del Antiguo Testamento y eso es exactamente lo que pasó. Él no dijo, esperen gente, Moisés está allá arriba en la montaña, porque está recibiendo algo muy importante de parte de Dios para decirnos a nosotros. Y nosotros necesitamos saber qué es, así que relájense pueblo, Moisés va a venir, Dios es fiel. Bueno, si Aarón hubiera dicho eso, piensen en cuán diferente hubiese sido la historia. Pero él no lo hizo, porque él era débil. Verso 2. Y Aarón les dijo, rompan los aretes de oro, los cuales están en las orejas de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Bueno, y se los trajeron a Aarón. Saltemos al verso 4. Y él los tomó de su mano y los forjó. ¿Nos dice esto algo acerca de cuál sería la ocupación que Aarón tenía allá en Egipto? ¿Sería a lo mejor él un escultor de ídolos, por ejemplo? Bueno, no dice que el pueblo lo hiciera. Dice que Aarón lo forjó. Continuando aquí en el verso 4. Con una herramienta de grabado. Y por supuesto que otras personas le han de haber ayudado, por supuesto. E hizo un becerro fundido. Ahora, vean lo que dice Aarón en violación directa del primer mandamiento. Y esto, incluso después de que Dios reparó la relación creada, nunca volvió a ser como Dios lo había planeado originalmente. Nunca. Y ellos dijeron, estos son sus dioses, oh Israel, quienes los sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando Aarón vio el becerro, construyó un altar delante de él. Y fue aún más lejos. Una verdadera dedicación al mal fue esto. Y Aarón hizo una proclamación y dijo, mañana es una fiesta al Señor. Y aprendamos una lección vital aquí, la cual la cristiandad de este mundo nunca, nunca ha aprendido. Incluso algunas de las iglesias de Dios nunca lo han aprendido. Lo cual es esto. No podemos tomar las ideas de los hombres y traerlas a Dios y decirle a Él que santifique nuestras ideas. Sea lo que sea que fuere. En este caso era el becerro de oro. Pero sea lo que sea, hermanos, guardar el domingo, celebrar festividades que no están en la Biblia, lo que sea, el hombre nunca, nunca puede decirle a Dios qué hacer. Los hombres no pueden añadir a lo que Dios ha dispuesto. Y eso es aplicable a todo lo que está en la Biblia. Y si eso no fuera verdad, entonces ¿para qué necesitaríamos la Biblia en primer lugar? Preguntémonos eso. ¿Acaso no vemos cuán lejos se puede desviar la gente sin la Biblia? Ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Moisés bajó y él se enojó tanto que rompió las dos tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios, que eran los 10 mandamientos. Y Moisés los rompió. Y eso simboliza el rompimiento de la relación creada. Mire, a toda relación creada que es rota, le sigue angustia, lamentación y todas las cosas malas que siguen a ese suceso. Y veamos cómo funcionó eso para Israel. Veamos qué fue lo que Dios dijo y lo que Dios explicó gráficamente y lo que Él hizo. Dios le dio muchísimo a Israel. Y tal como Él dijo en Salmos 78, cuando ellos estaban en problemas, ellos adulaban a Dios para salir de ahí, de esos problemas. Y la única razón por la cual lo hacían era porque Dios mataba a algunos de ellos antes de que entendieran el punto. Vayamos a Ezequiel 16. Y Dios trae a relucir, y solo como un recordatorio, justo antes de traer un castigo. Y esto fue justo antes de que Dios destruyera Jerusalén, tal como Él lo dijo a través del profeta Jeremías. ¿Qué es lo que yo te he hecho para que tú me hicieras esto? Eso es lo que dice el Señor. Y les decía a través del profeta. Porque esta es una relación creada. Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículo 1. Ezequiel 16, 1. Nuevamente la palabra del Señor vino a mí, diciendo: Hijo de hombre, haz a Jerusalén saber sus abominaciones. Y miren las abominaciones de hoy en día. Verso 3. Y di: Así dice el Señor Dios a Jerusalén: Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y en cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, tu cordón umbilical no fue cortado, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, y no fuiste salada ni envuelta en absoluto. Así que, para que Israel comenzara a pensar, ¿acaso no somos un pueblo grandioso? Somos el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy, los judíos aún no han entendido este punto. Ellos no son los elegidos. Ellos son el pueblo desechado. Y todo lo que tenemos que hacer para entender eso es echar un vistazo a la historia de los judíos y ver que eso es verdad. Y mire las otras 10 tribus. Es lo mismo. Verso 5. Ningún ojo se compadeció de ti para hacer alguna cosa para hacer alguna de estas cosas por ti, para tener compasión de ti. Pero fuiste traída en el campo abierto porque tu vida fue despreciada en el día que naciste. Y eso se practicaba mucho en la antigüedad. Hay una extensa historia acerca de cómo los griegos y los romanos se deshacían de los niños que no eran deseados. Y algo similar vemos también con los mayas y los aztecas que hacían sacrificios humanos con niños. Y de igual manera leemos en la Biblia acerca de los sacrificios que se hacían en Jerusalén y en las otras 10 tribus, siguiendo estas mismas prácticas paganas. Verso 6. Y cuando pasé por ti y te vi revolviéndote en tu sangre, te dije en tu sangre: ¡Vive! Sí, yo dije en tu sangre: ¡Vive! Te he hecho multiplicar como el crecimiento del campo, y tú incrementaste y creciste, y llegaste a ser extremadamente hermosa. Tus pechos están formados, y tu cabello ha crecido. Sin embargo, estabas desnuda y descubierta. Y en Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Estamos desnudos ante Dios. ¿Y quiénes nos creemos nosotros cuando tomamos actitudes arrogantes y creemos que somos grandiosos y esto y aquello? Hermanos, así no debe de ser la iglesia de Dios. Todos los ministros están ahí para servir a los hermanos. Nosotros estamos aquí para ayudar a los hermanos a que se enfoquen en Dios y para enseñarles a que tengan una relación con Dios que Él mismo creó para ellos, en amor, en esperanza, en verdad y todo lo demás. No como esto que leímos acá, dejándolos solos y desnudos. Así que hay muchas lecciones que podemos entender y aprender de esto que estamos leyendo. Versículo 8. Y yo pasé junto a ti, y te miré, y he aquí, tu tiempo era el tiempo de amor. Y extendí mi túnica sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te juré, y entré en un pacto contigo, dice el Señor Dios, y te convertiste en mía. Y eso es una relación de pacto matrimonial, una relación creada, iniciada por Dios. Y Él quiere que respondamos en esa relación. Verso 9. Y te lavé con agua. ¿Y cómo comienza nuestra relación con Dios? Con el bautismo de agua, para lavar nuestros pecados. Y ven cómo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento siempre se combinan. Cuando nosotros tenemos entendimiento, cuando el Espíritu de Dios nos da entendimiento, lavé tu sangre de ti y te ungí con aceite. Y esto representa al Espíritu Santo de Dios. También te vestí con obra bordada y te calcé con sandalias de cuero y te envolví en lino fino y te cubrí con seda. ¡Wow! Realmente maravilloso. ¿Y cuál es la justicia de los santos? Como dice Apocalipsis, el lino blanco, fino y brillante. Y quiero que piensen en eso, hermanos. Eso es algo muy significativo para nosotros. Verso 13. Y fuiste adornada con oro y plata, y tu vestido fue de lino fino y seda y trabajo bordado. Comiste harina fina y miel y aceite, y eras extremadamente hermosa. Y avanzaste hasta convertirte en un reino. ¿Y recuerdan cómo fue eso con Salomón? La cúspide de la grandeza del reino de Dios en la tierra en Israel y la dedicación del templo, la cual ocurrió durante una fiesta de tabernáculos precisamente, Dios puso su presencia ahí. Y eso lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 5. Continuando aquí en Ezequiel 16, verso 14. Y tu nombre salió entre las naciones a causa de tu belleza, porque era perfecta a través de mi esplendor, el cual puse en ti, dice el Señor Dios. Y miren a todo Israel el día de hoy. Miren a los hermosos países que Dios les ha dado en Europa y en el resto de las 10 tribus de Israel. A América, quien es Manasés, y las islas británicas, que es Efraín. Miren, véanlo. Ellos tienen de las mejores tierras del mundo. ¿Pero qué sucede finalmente? Los pueblos no mantienen su relación creada con Dios. Ellos se vuelven malagradecidos, ingratos, profanos, confiados en sí mismos, confiados en sus propios planes. Y tu nombre salió entre las naciones a causa de tu belleza, porque eras perfecta a través de mi esplendor, el cual puse en ti, dice el Señor Dios, como leímos recién en el verso 14. Miren cómo están esas naciones hoy en día. Todos los que tratan de resolver problemas raramente mencionan a Dios. Algunos pocos lo hacen. ¿Pero de qué manera? No es la manera que Dios quiere. Y aquí está lo que sucedió. Verso 15. Pero confiaste en tu belleza y jugaste a la ramera a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones sobre todo el que pasaba, sobre cualquiera quien la tendría. Y aquí está lo que sucedió y lo que está sucediendo con nosotros. Verso 16. y tomaste de tus vestidos, y adornaste tus lugares altos con colores diferentes, y jugaste a la ramera sobre ellos. Tales cosas no deberían pasar, ni nunca deberían ser. Ya has tomado de tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata, las cuales yo te había dado, e hiciste imágenes de hombres, y cometiste prostitución con ellos. Ellos, el pueblo, se convirtieron totalmente en prostitutas. Y mírennos a nosotros hoy en día, como nación. Piensen en todos los abortos que se cometen. Todo eso está en contra de lo que ordena Dios. Así que, hermanos, la relación creada se rompe. Y cuando la relación creada se rompe, siempre hay problemas, hay penalidades, hay angustia. Y todo se pone al revés y de cabeza. Vamos a tomar un receso. Pase, por favor, a la siguiente pista.